Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya exactamente 7 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como anunciábamos a lo largo de nuestra tertulia en el día de hoy, como cada lunes en esta nueva temporada, temporada 26 de Radio Sintonía, bueno, pues hemos desarrollado y estamos desarrollando nuestro análisis cada semana con un invitado diferente y, bueno, pues acompañado de dos ilustres colegas del mundo de la información. Tero Brito, buenos días.
Hola, buenos días.
Como presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura, y por otro lado, también de Noticias Fuerteventura, su director, José Yubarma. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días a todos, Tero.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Ajá. ¿Sigue usted conectado con el exterior?
Perdón.
Sí, gracias. ¿Y qué tal el fin de...?
Yo, por mi parte, bien, tranquilo. Un fin de semana, pues bueno, fresquito, esperando la Semana Santa. Da la sensación de que, como siempre, va a haber un tramo de calor antes de Semana Santa, y en Semana Santa volverá el tiempo a ponerse de aquella manera. Pero bueno, en este caso, como no va a venir mucha gente, llover no creo, Tero, desgraciadamente, pero algo de fresquito. En fin, no creo que lo sufra mucha gente, porque me da la impresión de que no vamos a recibir muchos visitantes.
Muy bien, pues en este caso hoy nos acompaña la alcaldesa del municipio de La Oliva. Tu alcaldesa, en este caso, José.
Sí, exacto.
Yo vivo en Las Ares, o sea que por tanto es su alcaldesa. Doña Pilar González, buenos días, bienvenida.
Hola.
A Análisis.
Muy buenos días y muchísimas gracias a todos. Bienvenidos también a mis compañeros tertulianos y también buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Bueno, pues intentaremos acercarnos un poquito a las últimas noticias en este periodo en que usted ha aprobado ya con el nuevo gobierno, tras la moción de censura, como alcaldesa ha aprobado ya los presupuestos para este año 2021, ya están en vigor, si no me equivoco.
Efectivamente, así es.
Y además, por lo que nos comentaba fuera de antena, inclusive ya un paso por delante, porque ya están trabajando en el importe que van a extraer de los remanentes para incorporar al presupuesto.
Pues sí, este jueves celebramos pleno extraordinario del mes de marzo, y en este pleno se va a aprobar pues el uso del remanente, el inicio ya del uso del remanente. Hemos aprobado una partida de 4.100.000 euros, en las que gran parte de este dinero va a ir destinado a paliar las consecuencias negativas de los daños colaterales derivados del COVID-19. Va a una partida muy importante de 1.400.000 euros para pequeña y mediana empresa y también para autónomos, y yo creo que eso es algo muy importante en estas situaciones de drama económico que estamos viviendo, bueno, en el mundo en general, pero en un municipio que tiene una dependencia del turismo de sol y playa como es el nuestro, pues muchísimo más.
Bien, en este caso ya usted había comentado en otras ocasiones, en entrevistas, había comentado que el disparo que se había producido el pasado año con respecto a servicios sociales, bienestar social, del número de personas que se venían asistiendo y cómo disparó hasta 3.000 familias.
Bueno, yo creo que el dato que les voy a dar es un dato tremendamente revelador y que evidencia de una forma muy clara la situación que estamos viviendo. Entre los meses de enero y febrero del año 2020, antes del inicio de la pandemia, se dio asistencia a unas 20-30 familias en situación de vulnerabilidad. Al finalizar el año 2020 habíamos dado más de 3.000 ayudas a casi 2.000 familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, yo creo que eso nos da la medida de lo que se está sufriendo en el municipio de La Oliva, pero afortunadamente yo creo que somos un municipio que tenemos un potencial económico importante, y creo que nos podemos jactar de que nadie en nuestro municipio pues no ha tenido cubiertas sus primeras necesidades, sus necesidades básicas, y en ese sentido todo el grupo de gobierno tiene muy claro que esa va a ser la prioridad en este ejercicio también 2021.
Bien, pues, Tero Brito, José Yubarma.
Hay un tema, alcaldesa, que genera continuamente la queja de los ciudadanos en general, y es la falta de funcionarios o de funcionarios con determinada cualificación para resolver expedientes de concesión de licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso parece que es un mal generalizado en todas las instituciones, desde el Cabildo hasta el último municipio, ¿no? ¿Cómo solventan ustedes esas carencias de personal en el Ayuntamiento de La Oliva.
Pues sí, efectivamente creo que es un mal generalizado, pero no nos podemos conformar. Yo pienso que estamos obligados a articular todos los medios, tanto humanos como técnicos, necesarios para poderle dar a los ciudadanos un servicio de calidad, sobre todo cuando tenemos en cuenta de que, por ejemplo, la paralización de un elemento tan importante en un ayuntamiento como es la oficina técnica puede suponer pues el truncar muchísimas esperanzas y muchísimas ilusiones de muchos ciudadanos del municipio que ni siquiera pueden construir su casa, o de incluso inversores que se espantan cuando se les dice que el periodo para la obtención de una licencia pues pueden ser y superar los 2 años, ¿no? Claramente, no sé si lo saben, pero yo es una de las delegaciones que no he hecho. Yo he conservado todo lo que son las competencias en relación con urbanismo, y desde que entré en el gobierno, tanto en la etapa anterior como concejal, como ahora como alcaldesa, pues está en mi ánimo el poder paliar esta situación que es tremenda. Ya se han reducido muchísimo los tiempos, de 2 años y medio hemos pasado prácticamente, ahora estamos en 1 año. Hemos hecho un proceso selectivo para la contratación de nuevos arquitectos y también de nuevos TAC, son técnicos de la Administración General, casi todos jurídicos. Les puedo decir que hace 15 días entraron en la Administración 6 nuevos TAC que nos van a ayudar muchísimo en la articulación de todos y cada uno de los departamentos del Ayuntamiento de La Oliva. Ello nos va a permitir, como digo, no solo dar un servicio de más calidad a todos los ciudadanos, sino también agilizar todos los trámites dentro de lo que es el Ayuntamiento de La Oliva. Por lo tanto, yo creo que estamos en el buen camino, pero sí es verdad que queda mucho camino todavía por recorrer, pero yo creo que finalizando la legislatura ya tendremos un ayuntamiento perfectamente articulado para dar un servicio de calidad, como digo, que es lo que realmente a mí me preocupa a los ciudadanos de este municipio. Yo siempre digo, y me gusta decírselo siempre a todas las personas que entran nuevas a trabajar en el ayuntamiento, que aunque se trata de una institución y no de una empresa privada, pues los ciudadanos son nuestros clientes. Y nosotros nos debemos a los ciudadanos, y a los ciudadanos hay que ponerles la alfombra roja, por una sencilla razón, porque ellos son los que a través de sus impuestos pues pagan todos los salarios de todas las personas que prestan sus servicios en el ayuntamiento, y no solo de esas personas, sino también de todos los políticos. Por lo tanto, es a ellos a quienes nos debemos, y por lo tanto debemos hacer todo lo posible, todo lo imposible, para darles un servicio de calidad.
José Yuarma.
Sí, a mí me gustaría, señora González, y bueno, y el resto de los contertulios, hacer una reflexión sobre la situación a día de hoy en la isla de Fuerteventura y por extensión en el municipio de La Oliva, o al revés, la situación en La Oliva y por extensión en Fuerteventura. Hay informaciones que me llegan, que me hablan de que conozco, ¿no?, Puerto del Rosario, hay una disminución del padrón importante. En los últimos tiempos se viene hablando de se termina el paro, ¿no?, de las personas que al principio de esta pandemia empezaron a tirar del desempleo y de los ERTEs para poder sobrevivir, porque está claro que la situación económica que ha generado la pandemia ha complicado la situación vital de muchos majoreros o de muchos residentes en Fuerteventura, ¿no? El padrón en Puerto del Rosario ha bajado significativamente, y me gustaría pues preguntarle a la alcaldesa si efectivamente esta misma situación, yo sé que las pequeñas empresas de Corralejo, de Cotillo, de Las Ares, están sufriendo en algunos sitios más que otros, pero esta situación implica que la gente no pueda pagar alquileres, no pueda pagar impuestos, no pueda pagar a los trabajadores. Se acaba el remanente, se acaban los hitos, porque en principio estábamos pensando todos que a final de año del 2020 pues la situación iba a mejorar, iba a llegar la vacuna, no llega, todo esto se reproduce, Semana Santa acaba de caer, no sabemos qué va a pasar en el verano. Inglaterra está diciendo que la gente no va a poder veranear. ¿Existe esta situación real? Aparte del drama social, ¿se está yendo la gente del municipio de Oliva? ¿Se está yendo la gente de Fuerteventura, los trabajadores que habían llegado en los últimos años a la isla?
Yo sinceramente no tengo constancia de que nosotros hayamos sufrido una merma en el padrón, ¿no? Yo creo que por ahora no creo que sea algo significativo. Cierto es que hay muchísimas empresas que ahora mismo pues están sufriendo, como digo, las consecuencias colaterales a nivel económico de esta pandemia del coronavirus, y efectivamente serán muchas las empresas que echen el cierre, ¿no? Pero ahora mismo no podemos contabilizar, no podemos cuantificar cuántas serán. En todo caso, debemos, yo pienso, esperar a que finalice todo este tema de la pandemia, que desgraciadamente yo creo que la vamos a tener que sufrir y vivir durante todo el ejercicio 2021. No tenemos que dejar de lado de que, bueno, por desgracia, el tema de las vacunas pues no está yendo como debería, como se prevía en principio, y que al final, pues yo pienso que va a ser otro año perdido. Ya tenemos la campaña de Semana Santa aquí al lado. Cierto es que el 100% de las plazas ofertadas en el municipio de La Oliva se han colocado, se han vendido, pero bueno, en todo caso nunca llegará a los niveles a los que llegábamos normalmente en estos periodos vacacionales, como pueden ser Semana Santa, verano, Navidad, ¿no? Pues efectivamente, ya le digo, no tenemos datos de que sea alarmante ese, digamos, retroceso dentro de lo que es el padrón, pero sí que tenemos datos en relación con las personas que se encuentran en situación de desempleo ahora mismo en el municipio, que superan las 3.000, y luego tenemos a casi 3.000, 2.900 algo personas en situación de ERTE. Estos ERTE, como sabemos, siempre suponen un peligro porque pueden suponer una situación de desempleo finalmente, pero bueno, yo confío en que pueda haber una reactivación que permita que todas estas personas que se encuentran en la actualidad en situación de ERTE puedan volver a recuperar sus trabajos.
Mire, situación de ERTE que acaba ahora a final de, para este mes de mayo, y que además llevamos un mes que no se abona ERTE, y posiblemente, según se va sabiendo, entre una huelga encubierta del personal del CEPE, y además que la Semana Santa acaba el 9 y el 10 es habitualmente la fecha oficial de pago, parece que puede haber un segundo mes de retraso en cobro de ERTE. Esto agudizaría sencillamente pues la situación de los trabajadores. En este caso, claro, me imagino que previendo toda esa situación económica que está dando en el municipio, es por lo que se ha agilizado todo lo que comentábamos antes de los remanentes. ¿Y cómo se van a distribuir? ¿A quién va a ir destinada ese más de 1.000.000 de euros que va a llevar a cabo o a destinar el ayuntamiento a través de esos remanentes?
Bueno, pues como ya saben, en un pleno ya fueron aprobadas las bases para la concesión de este tipo de ayudas a la pequeña y mediana empresa y también a los autónomos, y bueno, se va a seguir escrupulosamente pues todos los pasos establecidos en esas bases, y por lo tanto serán aquellas personas que tengan derecho en base a lo establecido en esas bases las que puedan acceder a estas ayudas, ¿no? Yo creo que
serán compatibles, perdone, alcaldesa, serán compatibles la ayuda municipal con la ayuda insular o con la ayuda autonómica?
Creo que esto no es posible, pero no lo tengo totalmente asegurado. En todo caso, lo que sí les digo es que desde el Ayuntamiento de Oliva se están llevando a cabo muchísimas gestiones y actuaciones en favor de todas estas personas que están sufriendo estas consecuencias económicas negativas. Y, por ejemplo, le puedo decir que ahora mismo para el ejercicio 2021 no se va a cobrar la ocupación de la vía pública, es decir, cualquier establecimiento que tenga una terraza no va a tener que pagarla, y ahora una vez que hemos pasado la fase 3, pues hoy también firmaré un decreto en el que se va a posibilitar a todas aquellas personas que no pueden servir comidas dentro de sus establecimientos el que pongan una terraza en los lugares exteriores, ¿no? Que yo creo que esto va a impedir que estas personas tengan que cerrar su establecimiento, porque claro, si no tienen terraza, no tienen habilitada terraza, pues tendrían que cerrar en base a las normas establecidas para este nivel 3 que estamos viviendo ahora mismo en la isla de Fuerteventura. Pero yo creo que esto les va a ayudar para ello, y yo creo que es una muy buena medida. Lo que sí pido desde aquí, de verdad, a todas las personas que me están oyendo, es muchísima responsabilidad, que se cumplan los aforos, que se cumplan todas las normas establecidas por las autoridades sanitarias, porque si no, pues tendremos un gravísimo problema. No tenemos que dejar de lado de que somos una isla en la que contamos solamente con 8 unidades UCI y que ahora mismo pues tenemos ocupadas en el día de hoy 5, por lo tanto la presión hospitalaria es importante, y por ello yo llamo de verdad a toda la población a que sean responsables, a que no hagamos tonterías, porque no estamos hablando también de salud, estamos hablando de economía, estamos hablando del pan de todos y cada uno de los ciudadanos de esta isla.
Usted acaba de afirmar que de un alto porcentaje de contratación, prácticamente todo ocupado o reservado de cara a la Semana Santa, de todo lo abierto, imagino.
Exactamente, solamente de las plazas ofertadas, claramente. Tenemos muchísimos hoteles que están cerrados y que nos van a abrir, algunos porque están en rehabilitación, otros porque consideran que ahora mismo, digamos, la afluencia de personas que nos llegan de fuera no es suficiente como para poder rentabilizar la apertura de un hotel. Pero todo lo que se ofertó, que aproximadamente serán unas 8.000 plazas, están todas, el 100% han sido compradas.
Bien, Tero.
Alcaldesa, efectivamente vivimos en una isla, bueno, vivimos de sol y playa, ¿no? Pero también hay otras cuestiones que son importantes para atraer turismo. Nuestros paisajes, nuestras montañas, nuestros barrancos, nuestras... Bueno, hay un aspecto que es el patrimonio cultural que... La impresión es que se cuida poco en Fuerteventura, ¿no? Ustedes en La Oliva, pues son afortunados al tener la Casa de los Coroneles y recibir las visitas que se reciben. Pero, bueno, recientemente el Cabildo, después de muchísimos años, parece que ha adquirido la Casa en Inglés, o lo que queda de la Casa en Inglés. Pero yo, cada vez que se menciona el tema... Pienso no solamente la Casa de los Coroneles, el entorno de la Casa de los Coroneles, porque la Casa de los Coroneles sin su entorno es como que no se entiende, como que le falta algo, ¿no? Y también cada vez que voy, que viajo a Cotillo, yo soy muy de Cotillo, está la que es así que no, yo no sé, parece ser que el problema es que son tantos los herederos que no hay manera de meterle mano al asunto, que es la Casa de la Costilla, que es preciosa, que está llena de grafiti y de cosas de esas, y es una cosa que la está viendo todo el que va y viene. Ya nosotros, pues, aunque nos repele eso, parece que la gente que viene de fuera y ve eso dice, bueno, pero ¿cómo es posible que esto no se haya restaurado, no esté ocupado, no? Y eso también atrae a una serie de turistas, de visitantes, que no solamente quieren sol y playa, quieren algo más para distraerse durante sus estancias en la isla, ¿no?
Pues mire,
¿hay alguna posibilidad de ustedes como ayuntamiento, o instar al Cabildo, o al gobierno, a quien sea, que se restauren nuestras casas viejas, nuestros edificios, ¿no?
Pues sí, Tero, como le decía, bueno, yo creo que soy una gran afortunada gestionando un municipio que tiene un grandísimo potencial. Claramente nosotros somos conocidos sobre todo por el potencial que tenemos en relación con el turismo de sol y playa, pero es que aparte el municipio de La Oliva ofrece otras muchísimas cosas que tenemos que explorar y que tenemos que explotar. Estamos totalmente obligados a diversificar nuestra economía. Estamos completamente obligados a cambiar el modelo económico, porque hemos visto que no se puede, digamos, como se dice vulgarmente, poner todos los huevos en la misma cesta, porque si nos falla uno, pues ya sabemos lo que nos está ocurriendo, que falla todo, ¿no? Efectivamente, el patrimonio histórico, artístico, cultural del municipio de La Oliva es ingente, y efectivamente hasta el día de hoy ha estado totalmente dilapidado. Tenemos una Casa del Inglés que prácticamente está ya casi en el suelo. Parece ser que por parte del Cabildo hay interés en proceder a la compra de esta casa, si bien es verdad que hay algunos problemas legales en relación con la titularidad de la misma, y por lo tanto no sé cuánto tardará en materializarse este tema. En relación con la Casa de la Costilla, y según información que me han trasladado, esta casa ya ha sido vendida, o están en negociaciones para poder llegar a un acuerdo y poder ahí hacer lo que es un hotel rural. Sería desde luego una grandísima noticia para el Ayuntamiento de La Oliva. Y aquí tengo que hacer una crítica en relación con el tema de la Casa de los Coroneles, o la Casa de la Marquesa, como a mí me gusta más llamar, porque esto es un inmueble, como ustedes saben, que adquirió el gobierno de Canarias, que está totalmente infrautilizado, que está totalmente, carente también de acciones que puedan permitir que se mantenga en perfectas condiciones en cuanto al estado de esta casona, que yo creo que es el emblema para toda Fuerteventura. Y me entristece muchísimo la infravaloración que tiene este inmueble, porque yo creo que es un inmueble que podría ser de verdad lo que el inmueble más representativo de no solo del municipio de Oliva, sino de toda la isla. Y sin embargo, bueno, pues yo les puedo trasladar en estos momentos una anécdota. Yo pedí este inmueble para hacer una rueda de prensa y ni siquiera se me concedió por parte del gobierno de Canarias la posibilidad de usar este inmueble para hacer una rueda de prensa, ¿no? Se hacen algunos actos culturales, pero y hay alguna exposición, pero yo pienso que son totalmente menores y anecdóticas, y yo pienso que a esta casa habría que darle un mayor y un mejor uso. Yo tuve una reunión con el director general de Patrimonio, en el que se me dio traslado de las posibilidades que había de incrementar un poco el uso y hacer un espacio multidisciplinar para todo tipo de actividades culturales, pero ahí se quedó. Estamos hablando de hace ya más de un año. Efectivamente, nos ha cogido todo el tema de la pandemia, pero no veo realmente una buena intención por parte de las personas que en estos momentos gestionan, o sea, de la institución.
¿Y algún paso, Pilar, hacia la adquisición o la restauración, que yo no sé si la adquisición ya es del gobierno de Canarias o del hacia la restauración de lo que es el entorno, ¿sabes? De la, claro, lo es que era lo que ocupaba, lo que era el servicio de la Casa de los Coroneles.
Lo primero que habría que hacer es adquirir toda esa zona. Lo que pasa es que claramente, si nosotros como ayuntamiento no tenemos ni siquiera la posibilidad de hacer una rueda de prensa, ¿cómo vamos a adquirir zonas?
No digo ustedes, yo sé que eso
sí,
se va un poco por arriba del ayuntamiento, ¿no?
Sé que había intención por parte de la Consejería de Cultura de proceder a la adquisición de estos terrenos que circundan esta casona, que creo que es vital y trascendental para poder rehabilitar toda la zona y darle a esa casa el uso que merece, pero por ahora yo no soy consciente ni conocedora de que se haya dado ningún paso en firme.
Bueno, pues darle un empujoncito desde que pueda.
Sí, claro, lo hago, pero estoy totalmente, constantemente en ello, porque sinceramente da muchísima pena el que una instalación de esta categoría pues tenga, se le dé este mal uso que se le está dando, ¿no? O el no uso que se le está dando, porque está totalmente infravalorada e infrautilizada. Y luego sí te quería comentar que nosotros en el nuevo grupo de gobierno tenemos muchísima sensibilidad con todo lo que es el patrimonio histórico y artístico de nuestro municipio, y tenemos dos proyectos que son muy bonitos y que creo que pueden diversificar también la oferta para todas aquellas personas que nos visitan en nuestra isla. Uno de ellos es la ruta de la cal. Tenemos en el municipio de La Oliva el mayor índice de hornos de cal de toda la isla, tenemos más de 50 hornos de cal, y este proyecto, que es un proyecto maravilloso, consistiría en restaurar 16 hornos de cal que nos permitan establecer una ruta que fuera visitable por todas las personas que tuvieran interés en ello, y con también un centro de interpretación en el último horno de cal a visitar, que sería el Cotillo. Sería una ruta de la cal que empezaría en el pueblo de La Oliva, en un primer horno de cal, seguiría por Las Ares y demás hasta llegar al Cotillo. Creo que ese es un proyecto tremendamente interesante. Y por otro lado también tenemos lo que es la ruta del agua. Es muy importante que no solo los ciudadanos de nuestra isla más jóvenes conozcan la importancia que tiene el agua en esta isla, una isla totalmente desértica y en la que de verdad siempre se dice que la necesidad agudiza el ingenio. Pues es verdad que cuánto ingenio tuvieron nuestros antepasados, ¿no?, en establecer las formas para recoger ese agua de lluvia, la poca que caía en esos aljibes y en esas maretas, ¿no? Y lo que queremos hacer también, lo mismo que antes expuse con el tema de los hornos de cal, pues hacer lo mismo con el tema de los aljibes, de las maretas y demás, y darle una relevancia y yo creo que ponerlo en el lugar que le corresponde, para que todas las personas, no solo que viven aquí, desconocen eso que se hacía en la antigüedad, sino también para todos los que nos visitan. Creo que puede ser algo de muchísimo interés. Ya hemos restaurado el aljibe del Veneno en el pueblo de La Oliva. Para el mes de mayo seguramente será la recepción de lo que es el aljibe redondo, y seguiremos con otras actuaciones en otras zonas con aljibes y con maretas.
Antes de dar la palabra a José Chivarma, un ruego solamente, esperemos que la visita a esa ruta no sea en horario de funcionario. Como nos tiene acostumbrado el Cabildo, desgraciadamente.
Me refiero a que se refiere, me, refiere, me imagino que usted se refiere a que tengan un horario amplio, que sean visitables, por, pues efectivamente, yo pienso que es tremendamente importante, ¿no? El establecer horarios, pues, que permitan a las personas que puedan tener interés en la visita a esas rutas hacerlo a lo largo de todo el día. Lo intentaremos, por supuesto.
Muy bien, José Giovanni.
Sí, vamos, seguimos reflexionando un poco de la situación. Hace un momento la señora alcaldesa hablaba de la posibilidad de diversificar la economía, de no meter los huevos en el mismo cesto y de crear, pues, otros contextos, ¿no?, para que se genere movimiento económico en la isla. En los últimos tiempos, pues, asistimos a cómo hay un nuevo fenómeno, el llamado nómada digital, que de alguna forma está siendo bendecido desde todas las instancias turísticas y económicas del archipiélago. Efectivamente, la pandemia ha hecho que saltemos en cuanto al teletrabajo, y muchos ciudadanos europeos, pues, están viendo la posibilidad de venir a Fuerteventura a teletrabajar y a darle, pues, bueno, otra forma a su trabajo, más cómoda, más amable, porque efectivamente el marco y el contexto de una isla como esta, pues, es más interesante. Además, muchos hoteleros han aprovechado las circunstancias, pues, para bueno, poder alquilar sus habitaciones, y a mí me da la sensación de que se está magnificando un proceso o un fenómeno que a corto plazo puede ser interesante para todo este tipo de personas, pero a medio plazo, desde mi punto de vista, lo someto aquí al quórum, puede ser muy peligroso, porque efectivamente no son turistas, no estamos hablando de economía de escala, no estamos hablando de personas que vienen a gastar, estamos hablando de personas que vienen a vivir, y son personas que vienen a vivir y siguen cotizando fuera. Un luxemburgués que gane 3.000 euros, creo que el salario mínimo en Luxemburgo puede estar por los 2.900, 3.500 euros, vive como un marqués aquí y efectivamente usa todos los servicios públicos y no está cotizando en la isla, sigue cotizando en su país de origen porque sigue trabajando en su país de origen. Al final, el gasto que hace no es una economía de escala, no es una persona que gaste los 100 euros que gasta el turista diariamente en la calle, y me da la sensación de que puede haber una masa ingente de personas que se puedan desplazar a lugares como Fuerteventura y puedan copar plazas turísticas porque beneficie a propietarios de apartamentos, chalés, complejos turísticos, y no a la sociedad majorera que de alguna manera vive del turismo. No sé cómo lo ven los compañeros o cómo lo ve la alcaldesa.
La alcaldesa creo que tiene noticia fresca porque ha viajado precisamente el viernes, no estaba, o sea, la reunión del alcalde.
Bueno, yo
en Luxemburgo.
Sí, claro, si están teletrabajando.
Bien, vamos a cuidar porque bueno, la alcaldesa no estaba bien en la reunión de alcaldes con el Cabildo, precisamente porque estaba en una reunión de startup y turismo.
Yo discrepo un poco, y disculpa, José Chu, que discrepo contigo, pero creo que son personas que generan muchísima riqueza. Yo desde el mes de noviembre he evidenciado que el ayuntamiento, el municipio de Oliva, ha acogido a muchísimas personas que vienen a teletrabajar, esto que ahora se le llaman nómadas digitales, y yo creo que son personas que están ocupando en estos momentos el lugar que no están ocupando los turistas. Por
entiendo,
lo cual,
en este contexto sí, pero a medio plazo es cuando me preocupa más.
Bueno, siguen... yo en todo caso creo, y he tenido posibilidad de charlar con muchas de estas personas que están ahora mismo teletrabajando en el municipio, porque les comunico desde ya que, bueno, desde el mes de noviembre estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso para la atracción precisamente del teletrabajador, porque consideramos que sería un potencial. Creo que estamos, como decíamos antes, estamos obligados a reinventarnos, estamos obligados a cambiar el modelo económico, estamos obligados a buscar otras vías de riqueza y de, digamos, diversificar la economía de nuestro municipio, y creo que una de ellas puede ser esta, por dos cuestiones fundamentales. Yo creo y estoy convencida de que el teletrabajo ha llegado para quedarse en esta sociedad post-pandemia, y por dos cuestiones fundamentales. Una, porque supone un gran ahorro para las empresas a nivel inmobiliario. Creo que todo el tema de las grandes oficinas se va a terminar y que van a quedar reducidas en gran parte. Y por otro lado, porque se ha estudiado y hay muchísimos estudios en ese sentido, y yo he leído muchísimos artículos de que la productividad de los teletrabajadores cuando están fuera de su ámbito, digamos, familiar o, digamos, de ciudad en la que prestaban sus servicios, se hace muchísimo muchísimo mayor, la productividad aumenta. He tenido incluso oportunidad de hablar con muchas de estas personas que ahora mismo están teletrabajando y me han dicho, mi productividad se ha incrementado al 50%, o sea, que yo pienso que eso es una muy buena noticia. Son personas que están salvando la temporada, son las personas que en la actualidad están sustituyendo al sector turístico, y por lo tanto yo solamente tengo palabras de agradecimiento para estas personas que ahora mismo pues están salvando la restauración en el municipio de La Oliva y también la ocupación de plazas hoteleras que ahora mismo, dado que están cerrados todos los países emisores de turismo en estas fechas de invierno, pues yo creo que es una grandísima noticia. Por lo tanto, quizás a efectos de impositivos y de tasas, quizás no paguen sus impuestos en Canarias o en la isla de Fuerteventura o en el municipio de Oliva, pero sí son personas que generan riqueza, porque son personas que salen a desayunar, son personas que salen a cenar, son personas que hacen actividades deportivas, muchísimas actividades deportivas. Ya le digo que estamos preparando un proyecto que presentaremos, ya hemos rodado el spot hace 2 semanas, ya hemos empezado con una campaña de publicidad en Spotify que ha tenido una gran aceptación, y presentaremos todo el proyecto integral para la atracción de estos teletrabajadores en la primera o segunda semana de abril. Yo creo muchísimo, de verdad, y es uno de los proyectos que ahora mismo realmente me ilusionan, el que se pueda diversificar nuestra economía a través de estas personas, a través de estos nómadas digitales que vienen a nuestra isla, pues teniendo en consideración las bondades de un municipio como el municipio de La Oliva, que no solo ofrece playa y sol, sino que además ofrece pues una gastronomía maravillosa y, como antes les decía, también un potencial paisajístico fantástico, o también pues unas posibilidades culturales y de visita de centros culturales importantes, ¿no? No le tengo miedo, yo no sé por qué usted quizás...
No me malinterprete. Yo entiendo que al corto plazo efectivamente tiene usted razón, y con, en la situación actual no hay más que agradecer a las personas que se hayan fijado en la isla para venir a teletrabajar. Estoy totalmente de acuerdo, el teletrabajo ha venido para quedarse. Me refiero al medio plazo. Dentro de un año y medio nos vamos a ver con que tenemos que abrir nuestras puertas al turismo de nuevo, y puede ser que haya una cuota de camas importante ocupada por nómadas digitales, porque ha venido para quedarse, porque hay millones de trabajadores en Europa que estarían muchos más cómodos en Fuerteventura que en sus lugares de origen. Pero en este punto la economía de escala del turismo implica que un turista, si gasta 100 euros diarios, un teletrabajador no llega a 50, porque además está haciendo su vida, no va a gastar, porque no está en turismo. Todos sabemos cuando vamos de viaje, o sea, el gasto no nos importa tanto como cuando estamos haciendo nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo me refiero a esa parte. Primero, no, creo, de todas maneras, pues también habría que mirarlo en el medio plazo, que no habrá este gasto, pero es que además los turistas no hacen el uso de toda la estructura o la infraestructura que el Estado del Bienestar nos da en Fuerteventura, que pagamos los majoreros y los españoles en general, y esta gente... Como le decía Tero, pues si estás trabajando aquí, pasas 6 meses en Fuerteventura, intercalando con viajes, por ejemplo, a Luxemburgo, a Düsseldorf o a donde vivas, ¿y en qué punto se podría regular para que esto no fuera de esta forma? Quiero decir, hay un agujero. Hay un agujero que no estamos viendo y que puede ocasionarnos un problema.
Yo pienso que estamos en una economía de libre mercado. Yo creo que estamos en un Estado de Derecho, y yo pienso que aquí esto se va a autorregular, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que es que esto es la ley de la oferta y de la demanda. Está clarísimo que quien pague mayores precios van a ser los que copen las plazas hoteleras que ahora mismo tenemos. En todo caso, lo que sí se está creando, y tengo muchísimos contactos con muchísimas personas, es la intención de crear co-living, ¿no? Lugares en los que estas personas puedan convivir y que los diferencien un poco de lo que es el turismo habitual que estamos acostumbrados a recibir en nuestra isla y en nuestro municipio, ¿no? Son personas que muchas de ellas se trasladan en solitario, y por lo tanto lo que se está pensando también por parte de muchos empresarios es que hay que habilitar zonas solo para ellos, en el sentido de que no establecer guetos, sino establecer lugares lugares en los que ellos se sientan, digamos, cómodos, en los que puedan encontrar personas que se encuentran en su misma situación y que se trasladan a Fuerteventura, a lo mejor en solitario y no en grupo de amigos, y que pueden conseguir, pues eso, entablar pues relaciones y, digamos, establecer comunidades en las que todos pues puedan, digamos, convivir, ¿no? Y luego también hay un proyecto muy interesante en el que se conjuga el coworking con el co-living y el co-learning, ¿no? Learning es aprender en inglés, y yo creo que eso es también un proyecto que me han trasladado al ayuntamiento y con el que me he ilusionado muchísimo, porque yo pienso que puede ser también una forma de evitar que muchísimos de nuestros jóvenes tengan que salir a estudiar fuera de determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que va a haber un cambio sustancial, no tenemos que tenerle miedo, yo creo que tenemos que ser muy valientes, creo que tenemos que, de verdad, potenciarlo. Yo creo que es otra forma más, que una cosa no es excluyente de la otra, y que por lo tanto yo pienso que todo lo que sea generar riqueza para nuestro municipio y puestos de trabajo, bienvenido sea. Yo desde luego estoy convencida de las bondades de lo que es la atracción de los teletrabajadores, y por ello me he empeñado en hacer esta campaña, a la que serán invitados cuando ya hagamos la oportuna presentación.
Bien, a mí me gustaría primero he de valorar el que el Ayuntamiento del Oliva, municipio turístico, esté buscando de modo propio, esté buscando alternativas para una planta hotelera y para un municipio que vive principalmente del turismo. Porque hablabas de la situación de los ingleses y el verano, ¿no? Pero te comparto una información que hoy publicaba el Patronato Insular de Turismo de Fuerteventura, que informa que Alemania se replanteará el 12 de abril, conjuntamente con los líderes de sus estados federados, con los Länder, si volver a un confinamiento más estricto que evite salidas o viajes innecesarios. La prensa alemana hoy, esta mañana, recoge este sentir como consecuencia de la subida de casos positivos en el país, como consecuencia de la COVID-19. Y tras la inminente, fíjense que nosotros estamos en tercera ola y estamos intentando evitar en Semana Santa la cuarta ola, la inminente tercera ola en Alemania. Todo el sector turístico alemán está muy pendiente de ello, ya que todas las esperanzas están puestas en estos primeros meses de la próxima temporada de verano para generar liquidez en muchas compañías y evitar quiebra en el sector turístico emisor alemán. O sea que atentos, porque no solamente es lo que comentabas de Inglaterra, que efectivamente ahí está, con el Brexit añadido, sino que además estamos hablando de que el principal mercado emisor para Canarias, y en particular para Fuerteventura también, el alemán está echando la moneda al aire. O sea, a ver cómo se suscita. Por tanto, la situación es complicada. Claro, ante eso, ¿no le ha temblado el pulso al grupo de gobierno encabezado por doña Pilar González a la hora de criticar, de quejarse, de, por ejemplo, ha lamentado que el Cabildo deje perder oportunidades de generar empleo y diversificar la economía de la isla de Fuerteventura? Nos referimos, hablan ustedes de que los técnicos del Ayuntamiento ya habían dado el visto bueno al proyecto, que el gobierno local apuesta por un proyecto que generaría 400 empleos. Vamos, hablamos en definitiva de Dreamland Studios, que además ha sido polémico, porque no solamente tras el rechazo o dejar sobre la mesa el Cabildo este proyecto en un suelo blanco, con todas las bendiciones según los técnicos del Ayuntamiento y el propio secretario del Cabildo, que se cansó de explicarlo en el Pleno y de dar todo tipo de explicaciones, sino que además el Ayuntamiento ha aprobado una moción institucional del grupo de gobierno de apoyo a que se mantenga esa inversión ahí, con el lamento, por otra parte, de Coalición Canaria, porque llevaba ese mismo día una moción en la que le pedía al Ayuntamiento que buscara suelo, como si de una inmobiliaria se tratara, para reubicar esos estudios Dreamland, esa oportunidad de negocio. En este caso, ¿cómo está la situación?
Santiago, yo siento vergüenza de la clase política de Fuerteventura y siento vergüenza de los cuatro grupos políticos que votaron no a este fantástico proyecto que nos habría permitido, primero, diversificar la economía y, segundo, generar puestos de trabajo y riqueza para nuestro municipio y también para toda la isla. Yo, sinceramente, como siempre me gusta decir que cuando hablamos de tema, pues acudí impasible y estupefacta a lo que fue la sesión del pleno en el Cabildo, en el que una y otra vez el secretario del Cabildo les intentaba explicar a los señores consejeros que, bueno, ahí lo que se estaba debatiendo no era la ubicación de este magnífico proyecto, sino simplemente la declaración del interés insular de este proyecto para la isla de Fuerteventura. Sin embargo, ellos haciendo gala de una total dejación en cuanto a responsabilidades, altura de mira, sentido de la responsabilidad, pues se fueron por los cerros de Úbeda y votaron en contra, aduciendo solamente el tema de la ubicación de este proyecto, ¿no? Total reproche a la actitud de estos consejeros del Cabildo y total reproche a todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento de La Oliva que votaron en contra también de la declaración de interés para el municipio de este proyecto. Yo siempre digo que no se puede, por cuestiones meramente políticas, pues torpedear y, digamos, ir en contra de los intereses de una isla y de un municipio. Y es lo que ha pasado, desgraciadamente, en el municipio de La Oliva y en la isla de Fuerteventura. En aquel momento había una moción de censura en ciernes, moción que finalmente no se materializó porque el presidente del Cabildo tuvo a bien dimitir, pero está clarísimo que allí lo que se iba era hacer daño al Partido Socialista que estaba en el gobierno en aquel momento, y lo que se iba era hacer daño a la figura del presidente del Cabildo, que, como ustedes bien saben, nos encontramos ideológicamente en los antípodas. Es una persona que siempre me declaro del Partido Popular y el presidente del gobierno saliente es del Partido Socialista, pero creo de verdad que estaba haciendo una gran gestión por la isla de Fuerteventura y desde luego por mi municipio. Era una persona que estaba muy, muy presente siempre en todos los temas municipales del municipio que me toca gestionar, y por lo tanto desde aquí y nuevamente solo me toca agradecerle, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que esto lo único que me produce es pena, lo que me produce es estupor, lo que me produce es rabia el pensar que haya políticos que no tengan la suficiente altura de miras ni el sentido de la responsabilidad en un momento como este, en el que estamos viviendo unas consecuencias económicas colaterales derivadas de la pandemia, no hayan sido capaces de dar el ok a un proyecto que no solo no tenía ningún tipo de cortapisa a nivel urbanístico en cuanto al suelo elegido, pero que en todo caso de eso no se estaba hablando, sino que además habría reportado grandes beneficios para el municipio con la creación de más de 400 puestos de trabajo directos y de más de 1.000 puestos de trabajo indirectos. Y luego otra cosa tremendamente importante era la creación de una academia de cine, que habría posibilitado el que muchísimos jóvenes de nuestra isla no tuvieran que salir de nuestras fronteras para poder formarse y para poder estudiar. Por lo tanto, total reproche. O sea, no puedo perdonar a estos cuatro grupos políticos el que hicieran lo que hicieron ese fatídico día del mes de enero, 29 de enero.
Bien, no sé si al respecto de esto, ¿alguna pregunta?
Usted tiene, La Oliva, aparte del tema de los estudios de cine, tiene varias, que no deja de ser una papa bastante caliente, porque al final, a ver qué pasa, el otro día se manifestaba Juan Jiménez, que pues, si no, que bueno, que ellos ofrecían puerto, que me imagino que saldrán otros que ofrecerán, ¿no? Pero usted tiene por ahí en La Oliva varias papas calientes que también tendrán que, por lo menos, intentarlo, ¿no? Me refiero en concreto a intentar o solidarizarse, ayudar, y pronunciamientos institucionales, que es la situación del Hotel Oliva B y de sus trabajadores. El tema de la propiedad de de casas, chozas, en la Isla de Lobos, que saben que Costa pues tiene un punto de vista y los dueños de esas casas tienen otro punto de vista. Y tienen también el tan traído y llevado, que nunca avanza y cada vez parece que vamos más atrás, el tema de la montaña de Tindaya, la famosa montaña de Tindaya, ¿no? Que ni arranca ni retrocede.
Bueno, pues son muchos temas, efectivamente, como dices bien, Jero, Tero, muchas papas calientes, ¿no? Una en el Hotel Oliva Beach, una vergüenza, que en un Estado de Derecho, en una democracia avanzada de 40 años, se actúe por parte del Ministerio de Transición Ecológica con tanta arbitrariedad. Llevan sobre la mesa 3 años un expediente para la obtención de una licencia para la modificación, para la rehabilitación de un hotel que ahora mismo pues no es productivo para la empresa. Y todo esto después de haber firmado un convenio con el Estado en el que se cedió la Isla de Lobos y además se paga un canon anual de 2 millones de euros, y no hay derecho de que después de 3 años no se haya resuelto este gravísimo problema que además afecta a más de 400 familias del municipio que me toca gestionar. Por lo tanto, total reproche a la pasividad por parte del Ministerio. Y lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de la Oliva es aprobar una moción en la que se inste a tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno del Estado a que realicen todas las gestiones oportunas y las agilicen al máximo nivel para que puedan por fin traerse al Gobierno de Canarias lo que son las competencias sobre costas. Yo creo que somos los canarios los que debemos decidir cómo gestionamos el tema de costas. Somos un archipiélago, por lo tanto, rodeado a cada una de las islas por mar, y somos los canarios los que conocemos nuestras necesidades, nuestra idiosincrasia y nuestras carencias, y por lo tanto, creo que somos nosotros los que tenemos que gestionar, y ya están tardando en que esas competencias sean trasladadas al Gobierno de Canarias tal y como está establecido en nuestra Estatuto de Autonomía. Por otro lado, en cuanto al tema de las chozas de lobos, pues le tengo que decir que en la semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con las personas afectadas y que ya estamos trabajando en el tema. Se encargó un informe por parte del Ayuntamiento de la Oliva, y con ese informe, que es totalmente favorable al mantenimiento de este núcleo, porque consideramos que es un núcleo, digamos, histórico que hay que preservar, pues vamos a hacer todas las gestiones correspondientes, tanto con el Cabildo como con el Gobierno de Canarias, para que estas personas puedan seguir manteniendo estas pequeñas casitas en la Isla de Lobos, que además forman parte de...
Pero no depende, perdona Pilar, no depende de la solución del Gobierno de Canarias o del Cabildo. Creo que
también de costa, sí, sí. Estamos en todo caso, estamos en ello, y ya estamos, digo, trabajando en este expediente para poderlo solventar a la mayor brevedad posible. Y en cuanto a la montaña de Tindaya, pues yo siempre me declaro totalmente partidaria de este proyecto. Creo que este genial escultor ya fallecido, Chillida, pues creo que nos habría permitido eso que tanto de lo que tanto hablamos, ¿no? Que es lo de diversificar nuestra economía, de darle a nuestros visitantes una posibilidad más para poder esparcirse, para poder visitar, ¿no? Yo creo que el ejemplo mayor lo tenemos en Bilbao. Bilbao era una ciudad totalmente deprimida, y gracias a la construcción del Museo Guggenheim, pues claramente se ha convertido en un referente cultural a nivel internacional. Yo pienso que eso habría supuesto la culminación y la materialización del proyecto Chillida en nuestra montaña de Tindaya. Yo sigo trabajando por ello y estoy convencida de que sería muy bueno, muy positivo para nuestro municipio y también para nuestra isla, porque creo que generaría pues el traslado de mucho turismo cultural a nuestra isla.
José Yuama.
Sí, me gustaría dar un paso atrás. Estábamos hablando un poco de la situación en la que ha quedado un proyecto que también desde mi punto de vista era fundamental para la isla de Fuerteventura. Hablo del proyecto de Dreamland. La señora alcaldesa habla de que aquí hubo, bueno, ciertos criterios políticos a la hora de la moción de censura y a la hora de la votación en el Pleno, que bueno, puede ser interpretable. Mucha gente dirá que sí, otros dirán que no, pero yo me gustaría ceñirme a los hechos, ¿no? El señor actual presidente del Cabildo, en esta mesa, además con usted, hablaba de que el suelo le parecía interesante, que le gustaba, pero lo que no le gustaba era la forma y la velocidad en la que se había tramitado el expediente. Se ha hablado incluso de ocultación. En este sentido, a mí me gustaría saber si el señor presidente del Cabildo acusa a los técnicos del Cabildo de algún tipo de delito, ¿no? Porque ocultación de datos en cuanto a tramitación de expedientes, pues puede rayar la prevaricación. Entonces habría que valorar qué es lo que está diciendo el presidente del Cabildo.
La alcaldesa es abogada. Prevaricación y muchas cosas más.
A ver, yo lo que sí le puedo decir es señor...
Solo un segundo, sí. Para aclarar y para darle contexto a todo. El señor Gutiérrez, Claudio, en el pleno del Cabildo hablaba de cómo iban a llevar el agua a este asunto de la obra y cómo iban a poner los saneamientos, ¿no? O sea, tampoco tenía el hombre ni idea de cómo se estaba planteando el proyecto, porque esto todo está dentro de lo que se presenta en el Cabildo de Fuerteventura. Y la señora García hablaba que le gustaba el proyecto, pero que no le gustaba el sitio. Estos son criterios un poco, digamos, espurios, ¿no? Me gusta, no me gusta. Y me gusta, no me gusta. Hay que valorarlo en una balanza de creación de empleo, protección del territorio. Efectivamente, es un rústico común al lado de una autovía, no genera impacto, o el impacto que genera es al que no le gusta, ¿no? Es una cuestión de gustos. Este suelo, según las personas que diseñaron la ley del suelo actual de Canarias, hablan de que el rústico común es un suelo de uso para los ayuntamientos, para el desarrollo de determinadas circunstancias, y estas circunstancias pues podría aparecer cuando hablan de 400 puestos de trabajo. Yo tengo información de que hay otro proyecto paralelo que es Dreamlab, que genera otros 400 más, o sea, estamos hablando de 800 puestos de trabajo sin producciones cinematográficas. O sea, en el momento que lleguen las producciones, esto se multiplica exponencialmente. En este sentido, si los criterios de las personas que votaron en contra, que además dejan en indefensión a una empresa que viene aquí a gastar 120 y algo millones de euros, porque está encima de la mesa. Recordemos que esto sigue encima de la mesa y nadie da una solución.
Así lo explicó el presidente.
En este sentido, yo no sé si la señora alcaldesa tiene alguna otra información que nos
sí
falte.
Sí que la tengo.
Porque si esto sigue encima de la mesa, sí me da a mí que los promotores están ya en otra isla seguramente, o en otras islas mirando posibilidades, porque este proyecto es una perita en dulce para cualquier municipio de Canarias.
¿No? Siempre me gusta decir
apostillar que cada uno de las personas que han nombrado portavoces, ahora uno de ellos presidente del Cabildo, cada uno de ellos tuvieron oportunidad, según han confirmado ellos mismos, y han dicho los promotores, tuvieron oportunidad de conocer de primera mano este proyecto, o sea, con tiempo.
A eso me refería.
Y además dieron la mano y se comprometieron a apoyarlo, porque era... lo consideraban importante para la isla de Fuerteventura. Disculpe si le he pisado.
No, me ha pisado nada.
Aportar un dato.
Claro que sí. Pues sí, efectivamente, a ver, José Chu, yo creo que eran todo excusas y argumentos absolutamente peregrinos, y que lo que iban realmente era a dañar la figura del presidente del Cabildo sin tener consideración, o no, lo peor, teniendo en consideración y a sabiendas de que con ello se estaba de verdad perjudicando los intereses del municipio de La Oliva y de la isla de Fuerteventura. Yo creo que todos y cada uno de ellos, como bien dice Santiago, estaban informados previamente y con muchísima antelación de todo el proyecto, y de todos y cada uno de los cuatro grupos políticos que se opusieron en ese pleno, tuvo la autorización y tuvo la bendición el promotor del proyecto. Fueron explicados todos y cada uno de los puntos de este proyecto. Y luego, aparte de eso, es que allí no se estaba tratando de la ubicación, no se estaba tratando de si había o no había agua, no se estaba tratando absolutamente de nada más, sino de la declaración de interés insular del proyecto. O sea, todo lo demás se debía debatir en un estadio posterior, en el órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura. Entonces, claramente, o sea, no había ningún interés político en la aprobación de este proyecto. Primero, por perjudicar al presidente del Cabildo que presidía el Cabildo en aquellos momentos, el señor don Blas Acosta, y no sé si también habría algún interés en perjudicar a la persona que les habla y al municipio que me toca gestionar. Eso lo tendrán que explicar ellos. Y la historia me imagino que les jugará la pasada que les debe pasar, porque sinceramente me parece, de verdad, vuelvo y lo repito, una vergüenza.
En este sentido, alcaldesa, el municipio de Pájara ha ofrecido un suelo, el municipio de La Oliva sigue ofreciendo suelo.
Tuinés ofreció
suelo en su momento. Faltaría nada más que Antigua y Betancuria.
Antigua mostró interés.
Mostró el interés.
Pero ¿cómo, no? Es que cualquier municipio de España...
No tenemos llanuras,
cualquier municipio... cualquier municipio de España habría pagado porque este proyecto se materializara en su municipio. Pero ¿cómo no?
¿Tiene constancia de que hay movimiento en otras islas? ¿Los promotores han hablado con usted? ¿En qué punto están los promotores?
Yo estoy al hablar con los promotores con frecuencia y efectivamente tienen muchísimas ofertas de otras muchísimas islas, ofertas de todos y cada uno de los municipios de esta isla, como no podía ser de otro modo, pero su interés realmente radica en el municipio de La Oliva por muchísimas cuestiones que ellos ya han explicado, ¿no? Sobre todo por la cercanía de otra isla vecina, que es la isla de Lanzarote, que repercutiría de una forma muy positiva en lo que es el negocio, porque finalmente no tenemos que dejar de lado de que estos señores son empresarios y que su interés es también en el poder rentabilizar una grandísima inversión, una muy potente inversión en el municipio. Por lo tanto, la conjunción de la isla de Fuerteventura con la cercanía a través de esos dos líneas que tenemos por mar, pues creo que era lo idóneo para este proyecto.
Bien, están habiendo muchas preguntas, me están llegando muchas preguntas, muchas coinciden con temas que estamos o han sido tratados. Hay algunas que se diferencian. Si me permite, le traslado dos.
Claro.
Dice, ¿cuál es el motivo o causa por el que no se han cubierto dos de las 13 plazas ofertadas de bombero mediante el proceso selectivo que se tuvo que repetir? ¿Se van a cubrir? Es una. Y la otra, ¿cómo es posible que haya trabajando 5 efectivos que no quedaron entre los 13 primeros suspendidos, uno de ellos, incluso el examen, elevando a 16 efectivos el servicio de bomberos cuando solo hay 13 plazas presupuestadas?
Bueno, lo que tengo que comentar en relación con el tema de los bomberos es que esto es un tema muy complicado, es un tema que heredé de la anterior corporación. Esto fue un proceso selectivo que efectivamente se hizo en la anterior legislatura, que hay muchísimos problemas en cuanto a interpretaciones y demás. Nosotros nos hemos valido de un informe jurídico de una empresa muy solvente en el que se nos dice que se podrán incorporar 13 efectivos y por lo tanto ahora mismo hay 11 confirmados y de los que aprobaron se podrán incorporar otros 2 en base a ese informe jurídico que se nos ha aportado en el expediente. Este es un tema que lleva de una forma muy directa a la Secretaría General del Ayuntamiento, porque es un tema tremendamente farragoso. Y ahora mismo, en relación con el otro tema que aportan, es que se encuentran ahora mismo trabajando más personas de las que realmente debería, porque están no han tomado todavía posesión, toda vez que están pendientes de realizar todo lo que son las prácticas para poder culminar el expediente.
Muy bien. Hablaba usted al término de la pregunta de el compañero José Yuarma con respecto a las decisiones tomadas en el Cabildo en el tema de Inlam. ¿No descartaba usted que también estuviese algún tipo de interés, que el tiempo lo dirá, en atacar a su persona o su responsabilidad o inclusive al propio municipio? Pero es que no solamente es Dinland, porque ahora que viene Semana Santa y están las villas completas, usted me comentaba fuera de antena que iba a tomar una decisión de pedir ayuda al ejército y a la policía autonómica, pero no me refiero a eso, me refiero a que es un lugar habitualmente elegido para acampar, y ustedes, después de muchas vicisitudes en cuanto a camping se refiere en Cotillo, bueno, pues ustedes habían planteado fuera del linde marítimo terrestre, en suelo privado, la creación de un ecocamping, si no me equivoco esa es la denominación, y también esto ha sido bombardeado hasta la saciedad y creo que hasta denegado a otras instancias.
Bueno, en relación con el ecocamping, yo le tengo que decir que esto fue declarado de interés insular por parte del Cabildo de Fuerteventura y que todavía el Ayuntamiento de La Oliva y el grupo de gobierno actual no nos hemos pronunciado. Estamos esperando a los preceptivos informes técnicos y jurídicos para podernos pronunciar. Por lo tanto, ahí lo dejo, porque soy de las personas que no me gusta hacer ningún tipo de declaración hasta no tener total información de los asuntos sobre los que se me pregunta. Y en relación con el otro tema, que era, si no recuerdo mal, el de...
El de Semana Santa y la...
El de la posibilidad de que se esté, digamos, boicoteando lo que es la alcaldía de La Oliva o el municipio de La Oliva. Yo tengo que decirle, y lo digo claramente y lo repito cada vez que puedo, y me dejan, es que tengo el convencimiento firme de que Coalición Canaria ha sido el grupo político que más ha perjudicado a la isla, que más ha perjudicado a Canarias y que más ha perjudicado al Ayuntamiento de La Oliva. Históricamente, y mientras gobernó Coalición Canaria, que ha gobernado en el Cabildo de Fuerteventura, pues prácticamente en todas las legislaturas, pues el Ayuntamiento de La Oliva ha sido siempre, mientras gobernó Domingo González Arroyo, pues totalmente discriminado, y por lo tanto yo no sé si esa también va a ser la tónica que van a seguir en estos momentos. Yo espero, por el bien de los municipios, de los ciudadanos del municipio que me tengo que gestionar, que cambie esa tendencia y que ahora mismo ese sectarismo pues quede a un lado, aunque viniendo de Coalición Canaria no me extrañaría nada que siguieran en la misma tónica.
Bueno, pero me permite una compañera, pues ya me da usted pie directamente, estamos ya en los últimos minutos, me da usted pie directamente a plantearle otro tema distinto, en un momento en que además se barajaba que un desembarco de Pepe Majo, de usted, de Ana Padilla, de Esther Hernández. Bueno, pues el Congreso ya está con un candidato del Partido Popular, me refiero, y de pronto el Partido Popular se ha convertido en socio preferente o casi mochila de Coalición Canaria. Pues en todo esto que hemos nombrado.
Como bien sabe, yo me presenté como independiente en las listas del Partido Progresista Majorero, pero yo soy una persona que me declaro siempre del Partido Popular. Siempre he sido, soy y seré del Partido Popular. Creo además firmemente en el liderazgo de Pablo Casado y creo que ya siendo momento de que las personas que ahora mismo gobiernan el Partido Popular en Fuerteventura o los que puedan gobernar después del Congreso tengan la altura de mira suficiente y el sentido de la responsabilidad suficiente para poder aunar en torno a las siglas del Partido Popular a todas aquellas personas que nos sentimos del Partido Popular sin hacer ningún tipo de exclusión, ¿no? Yo pienso que hay que ser grandes, yo pienso que ahora mismo España necesita al Partido Popular y yo pienso que una buena forma de hacerlo es intentar la reunificación de todo lo que es el centro-derecha en España, pues partiendo de una isla como puede ser la isla de Fuerteventura. Yo hago un llamamiento a la responsabilidad.
Bien, entero, José, yo te iba a preguntar si...
Yo tenía anotado aquí el tema, pero bueno, ya me lo pisó Santiago. No te iba a dejar
partido, de partido popular.
Pero bueno, si me quieres preguntar algo.
Sí. No, una matización, porque cuando se generaliza...
Te está dando pie a entrar más en profundidad.
No, yo lo que te quería preguntar eso es si el equipo ese de Ana Padilla, Esther Hernández, Pilar González... pues iba a plantear una alternativa a Fernando Enseñar, ¿no? No, lo que quería decirte, Pilar, que siempre no fue Domingo González Arroyo el perseguido del Cabildo, porque hubo legislaturas en que Domingo González Arroyo y ese Juan Herrera gobernaron juntos en el Cabildo también, ¿entiendes?
Sí,
pero y hacían muy buenas migas, además.
Sí, pero bueno, la tónica general mientras gobernaba Coalición Canaria y estaba Domingo González Arroyo gobernando
No se llevaba muy bien, ¿no? Es verdad. Asamblea Majorera más que Coalición Canaria.
Sí, efectivamente. Yo creo que hubo una gran discriminación al municipio que le tocaba gestionar a Domingo González Arroyo en aquel momento.
El tema del PP, pues bueno, ya sí, ella se considera una mujer del PP, pero ¿y qué circunstancias hay o qué impedimentos hay para que toda esa gente que anda por ahí regada pueda regresar al PP? Me refiero a Fuerteventura, no voy a ir...
Yo creo que por parte de la regional hay una voluntad clara de poder aunar todo lo que es el esfuerzo de lo que representamos el centro derecha en la isla de Fuerteventura, y yo creo que una vez que pase el Congreso hay muchísimas posibilidades de volver a integrarnos. Uh-huh. Pero bueno, esas son cosas que están por ver y que no dependen solamente de nosotros y de nuestra voluntad, sino que dependen también pues un poco de lo que es la voluntad de las personas a las que le toque pues llevar adelante los designios del Partido Popular de Fuerteventura y por supuesto a la regional.
Última, José.
Sí, me gustaría pegar un salto aquí, un cambio de tercio. La incidencia acumulada en Fuerteventura está subiendo, estamos en 101.9 ahora mismo. El municipio de La Oliva ha tenido un repunte bastante importante estos últimos días. Supongo que será pues fruto, Santiago Lada, de la tercera ola. Las gráficas parecen que hay una tercera, cuarta junta, ¿no? O el oleaje, ya no sabemos ni por dónde viene. ¿Hay medidas específicas desde el Ayuntamiento de La Oliva para esta Semana Santa, alcaldesa?
Pues,
porque la situación,
sí,
podría desmadrarse un poco.
Sí, efectivamente, sabemos todo lo que pasó en Navidad, tenemos la experiencia de lo que ocurrió en Navidad, tenemos la experiencia de que con los medios que ahora mismo tenemos en el municipio de La Oliva en cuanto al destacamento de Guardia Civil y Policía Local no son suficientes para el control de toda la población que tenemos y la que nos viene ahora para Semana Santa, y por lo tanto yo lo que he hecho esta mañana, nada más llegar al ayuntamiento a las 7:15 de la mañana, es hacer redactar un escrito para solicitar pues la asistencia, el auxilio de la Policía Canaria, que se nos manden efectivos a la isla de Fuerteventura, específicamente al municipio de La Oliva, que creo que es el que va a acoger el mayor número de visitantes en estas fechas de Semana Santa, y también he pedido el despliegue del ejército. Creo que es absolutamente imprescindible el que el ejército haga labores de control y también de vigilancia, que puedan ayudar, que puedan coadyuvar a la policía local y también a la Guardia Civil en estas labores. Quizás no pueden imponer sanciones, no pueden levantar actas, pero sí que pueden ayudar, y mucho, en esas labores de vigilancia y de control. Es esencial. Yo he querido dejarlo por escrito para que luego nadie se rasgue las vestiduras para el caso de que suceda cualquier cosa en el municipio de La Oliva. Necesitamos de forma perentoria el que se nos doten de esos efectivos. Lo necesitamos de verdad para poder controlar la propagación del virus. Y lo estoy dejando muy claro en el día de hoy, mismo día en el que he cursado estos dos escritos, para que luego nadie se pueda rasgar las vestiduras.
Bien, pues ahí queda. ¿Algo más?
No, es importante. Creo que esa matización, y efectivamente la situación puede complicarse. Ya estamos viendo cómo están el resto de países. Parece que la cepa inglesa está dando vueltas ya en Fuerteventura, casi seguro. Entonces hay que tener mucho cuidado, y efectivamente ya el ejército estuvo en primera instancia ayudando, echando una mano. Efectivamente, yo soy de los que considera que el ejército no puede sancionar, solo debe orientar, pero sí pueden echar una mano, porque la situación se puede ir, sí, de madre.
Era un titular de la entrevista de con doña Pilar González, alcaldesa de la
ciudad. No, muy bien, Pilar, ha tenido respuesta para todo, bueno, vamos a decir para casi todo. Ha tenido respuesta para todo. Yo pensé que en algún sitio, incluso con lo del PP, ¿no? Nos ha dejado ahí a medias. Bueno, ya eso no...
No, yo, si quiere, le abundo, no hay ningún problema.
Nos ha dejado ahí, bueno, que va a depender de quien tenga las estructuras orgánicas de gobierno del partido a nivel regional y a nivel insular, donde parece que se postula y veo que le están mandando incluso apoyos a través de las redes sociales, pues el actual presidente, que es presidente del cargo, ¿no? Fernando Siqueira.
Sí, creo que va a haber una sola candidatura, por lo tanto no...
Ajá. Bueno, pues eso es una noticia, una sola candidatura.
Sí, sí, sí.
José, ¿yo algún titular?
Sí, bueno, yo me quedo con una frase que la alcaldesa decía al principio: a los ciudadanos hay que poner en la alfombra roja. Entiendo que en estos tiempos de gestión o de falta de ella en muchos lugares, pues es una manera de interpretar que efectivamente la política tiene que dignificarse de alguna forma, y la función pública debe anteponer algunos intereses espurios a fin. Yo la felicito por esa frase. Esperemos que en La Oliva se dé esta circunstancia.
Pues,
muchísimas gracias,
doña Pilar González. Gracias por estar con nosotros, por brindarnos la oportunidad de tenerla aquí con estos tres personajes.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido tremendamente interesante, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de trasladarle a todos los oyentes de Radio Sintonía pues todo aquello que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de La Oliva.
Bien, este programa de análisis ha sido, como todos, siempre emitido en directo a través de streaming. Queda colgado a partir de su finalización como vídeo, y pueden ustedes repasarlo, pueden ustedes volver a verlo, y si no han tenido oportunidad, pues queda ahí ya en nuestro Facebook Live de Radio Sintonía. Saludos cordiales en nombre de todo el equipo de Radio Sintonía.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.